Asociaciones de ámbito social en Aranda y Comarca. Un espacio impulsado por la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Aranda de Duero y la cadena SER.
Radio Aranda, Cadena SER.
En esta serie de programas que estamos llevando a cabo para acercarnos al tejido asociativo y fundamentalmente a aquellos colectivos que trabajan con personas en el ámbito social, en el ámbito de la acción social, hoy yo les confieso que quiero hablarles a la vez que voy aprendiendo de quien tengo delante, porque para mí resulta un colectivo del que desconozco prácticamente todo. Escuchamos hablar de personas con autismo o personas que están diagnosticadas dentro del espectro, de trastornos del espectro autista, y es tan diferente probablemente, y yo diría que incluso tan tópicas las imágenes que se nos vienen a la cabeza, que me parece más interesante que nunca el poder abordar estos asuntos con quien trabaja directamente con estas personas y para mejorar la vida de estas personas. Javier Herrero, técnico de Autismo Burgos, trabajador en Aranda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal?
De la delegación de Aranda, porque hay que empezar diciendo que Autismo Burgos trabaja específicamente, concretamente, físicamente en Aranda desde hace casi 10 años.
Sí, empezamos en el año 2013, o sea, en febrero, o sea que dentro de poco 10 años. Y atendemos a aquellas personas que presentan un diagnóstico de trastorno del espectro autista en Aranda y en la zona sur de Burgos, es decir, también de pueblos de alrededor.
Hablas de diagnóstico. Cuando oímos hablar diagnóstico, lo vinculamos con enfermedad.
No tiene que ver. O sea, esto es considerado un trastorno del desarrollo. Es un trastorno que las personas que lo poseen, pues vienen con ello, nacen con ello y viven con ello, y bueno, pues aunque puede ser variables las necesidades que presentan a lo largo de la vida, eso también es importante, o sea, y es el objetivo, ¿no?, que cada vez esas dificultades que puedan presentar o esas necesidades pues sean las menos, pero sí que es algo que les va a acompañar, ¿no?
Déjame que te haga preguntas que te seguramente que desde tu día a día pueden parecer absurdas, pero insisto que para quienes no lo conocemos tan directamente son hasta cruciales, porque no solo hay niños autistas, también hay adultos.
Claro, los adultos con autismo pues bueno han sido niños y desde que han sido niños han presentado el diagnóstico, aunque a lo mejor la sintomatología no era tan evidente no se valoró en aquel momento como tal. También es algo importante es que no es un diagnóstico que sea fácil de ver y en muchos casos es realmente complicado, porque tenemos personas pues eso que tienen unas características muy marcadas, muy notables. Lo que llamamos de libro, ¿no?, que ves que cumple todo y además muy claramente, a personas con rasgos muy sutiles, muy encubiertos. Es algo, por ejemplo, que estamos viendo mucho en mujeres adultas y que aunque están ahí, pues han sabido camuflar o han pasado desapercibidos durante mucho tiempo, pues bueno, por presentar unas muy buenas habilidades en otras áreas, o simplemente porque como se manejaban tan bien en otras áreas, pues estas han pasado desapercibidas.
¿Pero es una cuestión de grados o es una cuestión distinta? Es decir, ¿es porque tiene mucho autismo o tiene poco autismo o es otra cosa?
A ver, Antes la clasificación diagnóstica era diferente, se hablaba de trastorno autista para aquellas personas que tenían mayor nivel de afectación, de síndrome de Asperger para aquellas personas que tenían mayores habilidades, mayor capacidad intelectual o desarrollo del lenguaje. Y desde el 2013 también hay una única clasificación diagnóstica que se llama trastorno del espectro autista, que lo que la idea un poco que tiene esta única clasificación es que se vea que es un diagnóstico en cuestión de grados. Hay mayores niveles de afectación en diferentes áreas, pero que todas requieren unas necesidades que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, no es que las personas que tengan mayores dificultades, por ejemplo, a nivel intelectual, pues van a tener mayores necesidades que las que tengan menores dificultades a nivel intelectual, sino que las necesidades o las dificultades van a ser diferentes. Y tienen que ser atendidas, ¿no? Que era un poco una de las ideas, ¿no? De poner el foco, pues eso, en los apoyos, en las necesidades que puede tener cada persona, en de qué forma se les puede ayudar cada uno en su necesidad, ¿no?
Llevamos más de 5 minutos hablando y todavía no nos hemos metido en qué es el autismo. A mí me parece complicado, pero también el quid de la cuestión para que toda la sociedad vayamos poco a poco incorporando que tenemos ciudadanos y ciudadanas que viven con nosotros con esta situación. Entonces, ante esa variabilidad y ante ese abanico que nos hablabas tú de distintas manifestaciones y personas con sus características tan diversas, ¿qué une a todas las personas con autismo? ¿Qué característica define el autismo? No a la persona, al autismo.
Vale. Bueno, pues la categoría diagnóstica de trastorno del espectro autista tiene una serie de criterios diagnósticos que tienen que cumplir todas las personas que presentan este diagnóstico. Las fundamentales son una alteración en la comunicación social, es decir, dificultades en la comunicación social, pues van tanto pues personas que a lo mejor no desarrollan un lenguaje funcional a personas que sí que lo desarrollan, incluso pueden tener un nivel alto de lenguaje, pero que las habilidades para comunicarse, para socializar, pues es donde presentan más dificultades. También hay una alteración en la comunicación no verbal, en el contacto visual, en el uso de gestos, en la expresión y en la comprensión emocional. Y luego también hay una dificultad para establecer relaciones de amistad, para iniciar juegos de ficción, para jugar a juegos de reglas, para desarrollar habilidades sociales. Eso todo lo que tendría que ver más con la alteración en la comunicación social. Y por otro lado, habría una serie de características, de patrones de comportamiento que llamamos restringido o estereotipado, que bueno, ahí también pueden haber diferentes posibilidades, pues desde movimientos estereotipados que pueden presentar algunas personas, desde dificultades para adaptarse a los cambios, para dificultades para aceptar situaciones imprevistas, pueden ser expertos en temas concretos, pero luego tener muchas dificultades para saber qué decir sobre otros temas que no son de su interés. También cada vez vamos viendo más alteraciones en la respuesta sensorial, o sea, personas que pueden tener muchas dificultades para tolerar determinados estímulos como los sonidos, como el contacto físico, diferentes sabores, alimentos. Y luego todo esto son características que tienen que haberse observado antes de los 3 años, aunque se diagnostiquen más tarde.
Sí, pero que vengan ya arrastradas,
sí,
que vengan
que tienen que haber
repitiéndose desde antes.
Tienen que suponer tienen que afectar al desarrollo de la persona, tanto en el ámbito social o en el ámbito académico, en el ámbito de la autonomía personal. Y bueno, pues esos serían los principales criterios diagnósticos para
¿y quién determinar? Diagnostica en este caso? O sea, ¿qué profesional? Porque hablábamos antes y nos decías, para que nosotros atendamos a una persona, tiene que tener un diagnóstico. Es decir, no vale que yo sienta que mi hijo, pues no. ¿Quién diagnostica? ¿Qué profesional?
Bueno, pues la mayoría de las personas que nos llegan diagnosticadas nos llegan de sanidad, ¿no? Tanto del equipo de neuropediatría o de psiquiatría. nos llegan los casos diagnosticados, ¿no?
Uh-huh.
También puede haber entidades privadas como la nuestra que también realiza servicios de diagnóstico y son profesionales que se especializan en pruebas diagnósticas muy específicas para poder uh-huh. hacer este diagnóstico. Y luego también desde hace unos años está el programa Bebé Miradas, que es un programa que es un programa de, bueno, es de investigación, pero también de intervención, que el objetivo es poder diagnosticar a los niños cuanto antes, ¿no? Entonces, uh-huh. todos aquellos niños que de menos de 33 meses que se han visto dificultades en el desarrollo comunicativo y social, pues son derivados a través de neuropediatría al programa Bebé.
Uh-huh.
Y se les valora y si ve que hay una serie de características que pueden ser compatibles, aunque todavía no se habla de diagnóstico, pues empieza a intervenir con ellos desde entonces. O sea,
voy a ser pesada. Porque de las primeras cosas que te decía es, hablamos de diagnóstico para enfermedad. De nuevo estamos hablando de profesionales de la salud. ¿Entonces se puede curar el autismo?
Es un trastorno. Entonces, al ser un trastorno del desarrollo, no hay una cura como tal. Lo que sí que puede haber es una reducción de los síntomas, pero sobre todo por una intervención que cuanto más temprana es mejor, como la mayor, bueno, como todas las alteraciones del desarrollo. Y hay, y el objetivo pues es eso, que el nivel de dependencia, que el nivel de discapacidad que pueda tener una persona, pues cada vez sea menor con los apoyos que necesita.
Entonces, en este caso, ¿cuáles son esas herramientas, esos apoyos? Un programa como el que desarrolla Autismo Burgos, concretamente en Aranda, ¿cuáles serían los objetivos que trabaja con sus usuarios y usuarias y a través de qué herramientas? Madre mía, la nueva pregunta que te hago, Javier.
Podríamos estar aquí mucho.
Vamos a empezar. ¿Qué se pretende? Es decir, si no se puede curar, voy a utilizar el lenguaje sanitario. Uh-huh. Es decir, si no se trata de eliminar lo que a esa persona le puede estar suponiendo una dificultad, entonces, ¿qué se hace con esa persona?
Pues lo que se hace es ayudarle a que pueda encontrar herramientas para que le ayuden a promover sus habilidades, ¿no? Y a mejorar su calidad de vida, tanto la suya como la de su familia, ¿no?
Uh-huh.
Aquí sí que me gustaría decir que, o sea, al final no es una cuestión de un tratamiento clínico que se pueda ofrecer para curar una serie de o tratar una serie de síntomas, ¿no? Aquí estamos hablando más de una intervención contextual, ¿no? Es decir, nosotros como asociación, nuestro objetivo es atender para promover esto, pero sobre todo también que esta intervención sea contextual, que se dé desde todos los sectores, que desde, pues, por ejemplo, desde educación, pues puedan también tener sus herramientas, sus recursos para poder atender a estas personas como se merecen, ¿no? Desde los servicios sociales, desde sanidad, a nivel comunitario, ¿no? Es porque la intervención no puede limitarse solamente a una hora que un niño va una semana a un servicio especializado. O sea, la intervención con estas personas es continua y heterogénea, ¿no?
Claro, esto significa que ¿cuántos usuarios hay y usuarias en Aranda?
Ahora mismo 40 estamos atendiendo.
Que habrá 40 maneras diferentes de trabajar. Que esto, más que en muchos otros casos, la atención es personalizada, absolutamente personalizada.
Totalmente. Es que lo que te sirve para una persona no te sirve para otra.
Ya.
Y, o sea, las necesidades son diferentes y variables.
Uh-huh.
Y muy contextuales, ¿no? También eso es importante. A lo mejor una persona manifiesta una habilidad en un contexto y en otra, ¿no? Y entonces hay que ir al contexto que no la claro. manifiesta para
percibir,
para ayudarla a trabajarla, ¿no?
Entonces, con todo esto, contexto que ya nos has dibujado, ¿qué hace concretamente, qué programas o qué trabajos desarrolla Autismo Burgos en Aranda?
Pues ahora mismo en Aranda tenemos los siguientes servicios. El principal es una intervención para promover las habilidades sociales, comunicativas y adaptativas de cada persona, que tenemos sesiones de tipo individual y en algunos casos también grupal. También tenemos un servicio de asistente personal para promover la autonomía, habilidades de ocio en las personas con TEA. Tenemos también actividades de ocio grupal, por ejemplo, estamos haciendo una actividad de deporte en el Polideportivo Chelva y algunas veces hemos hecho actividades puntuales, pues, por ejemplo, en algunas...
Ajá.
En Aranda, pues en la piscina o en la bolera o el ir a tomar algún bar, o sea, también en el entorno comunitario. Luego también tenemos un servicio de apoyo académico, pues para ayudar sobre todo a los chicos que están en primaria y en secundaria, pues a organizarse con el estudio, a desarrollar habilidades que promuevan su rendimiento académico. Y no sé si me dijo algo más.
¿Y el entorno, el entorno cercano? Las familias o las personas que especialmente acompañan o están en el entorno de estas personas diagnosticadas dentro del espectro autista, ¿cómo trabajáis con ellos? ¿Qué les ofrecéis? Porque yo supongo que a veces también es complicado el entender, el acompañar, el vivir situaciones cotidianas, por ejemplo, con una familia ya pueden ser suficientemente conflictivas o difíciles, y si hay alguna variable que no entendemos, todavía se nos complica más.
Claro, todo eso influye muchísimo, ¿no? Y la participación e implicación familiar es uno de los factores más importantes a la hora de ver un... Es decir, eso va a influir muchísimo, igual que con otros profesionales de los centros educativos o sanitarios, la coordinación con la familia es fundamental, porque al final poco sirve que tú puedas trabajar una determinada habilidad si luego eso no se generaliza a todas las situaciones del día a día, ¿no? Entonces, la coordinación con las familias es constante y fluida. De hecho, por ejemplo, dentro del servicio de apoyo ambulatorio, lo que llamamos atención temprana, que es hasta los 6 años, ahí sí que decimos a los padres la importancia de que estén en las sesiones, ¿no? Llegan los niños, pero no nos los dejan a nosotros y trabajamos con ellos, sino los padres están ahí, los padres participan en las sesiones, una cosa que nos proporcionan mucha información, que nosotros no vemos diariamente, ¿no? Y segundo, porque ese es el objetivo también, ¿no? Que ellos también puedan aprender estrategias, que puedan consultarnos sus dudas, ¿no? A lo largo de ese rato que estamos con ellos, ¿no? Y que luego puedan utilizarlas en cualquier situación, ¿no?
Me llamaba la atención también ese servicio, no sé si más o menos puntual, que también ofrecéis, o ese trabajo que también hacéis en los mismos contextos donde se pueden presentar las dificultades a una persona. Uh-huh. Es decir, acompañéis incluso fuera del lugar habitual de vuestro trabajo.
Sí, por supuesto. O sea, esto, a ver, muchas veces, pues a lo mejor hay ciertas dificultades que solo se producen en un contexto en concreto, ¿no? Como puede ser el hogar. Entonces, pues, tiene sentido y es algo que proponemos a las familias en muchas situaciones, es decir, bueno, pues hoy en lugar de venir aquí, pues vamos a vuestra casa y trabajamos esto concreto en vuestra casa, ¿no? O si hay un problema en la calle, pues trabajamos concretamente lo que ocurre en la calle o en el supermercado o en el colegio, que también a veces hemos ido a algún centro educativo, pues apoyar pues por algún tema concreto, que al final también a nosotros también nos da información, nos ayudamos entre nosotros y eso pues al final es en beneficio de la persona, ¿no?
Yo comenzaba la conversación reconociendo mi casi total desconocimiento de estas situaciones y de la situación por la que pasan estas personas. ¿De qué manera esa falta de conocimiento en la sociedad en general afecta al desarrollo y afecta a la normalización de la vida de una persona con autismo?
Bueno, pues yo creo que afecta mucho, porque al final hay veces que lo trasladan mucho las familias, ¿no? Que situaciones que a lo mejor ellos viven diariamente para muchas personas son incomprensibles o poco comprensibles, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Seguir sensibilizando. También algo que estamos viendo cada vez más es que esto antes era una minoría, pero cada vez es menos minoría. Cada vez es más probable que haya más personas con autismo. De hecho, los últimos
más
años...
¿Más personas con autismo o diagnosticadas?
Diagnosticadas.
¿Es una cuestión de que haya más o de que haya más, o sea, que se haya detectado más?
Pues eso es una buena pregunta que nos hacemos todos los días, pero lo que sí que vemos es, o sea, sí que por supuesto influye más, que se conoce más, uh-huh. que los profesionales están más especializados y lo aprenden a y lo detectan antes y mejor. Pero también parece que está habiendo un incremento en el número y, uh-huh. y generalizado, ¿no? En todos los en España, pues por ejemplo, en todas las provincias, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, es algo que cada vez es más probable, es más, pues eso, más frecuente.
Sí, sí, sí. ¿Y de qué manera podemos colaborar el resto de la ciudadanía? ¿Cómo podemos hacer? Claro, porque si muchas veces no se conoce la dificultad que tiene una persona, es que no es cuestión de que vaya en la frente con soy persona con autismo. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer? O, si tenemos algún caso cercano o no, no sé. Me resulta complicado, fíjate, pensar cómo buscar la complicidad social en este tema.
Pues yo creo que sobre todo normalizar, naturalizar que todos somos diferentes, quitarnos de estereotipos, ¿no? Porque a veces también los tópicos que nos llegan de las personas con autismo pues no reflejan fielmente la realidad, ¿no? Pues por ejemplo, me refiero al Good Doctor o a Rayman. A ver, que puede que haya personas así, las hay, ¿no? Pero no es algo representativo de todas las personas con autismo, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? El entender que hay diferentes formas de mirar, que a todos se nos pueden dar mejor unas cosas y costarnos más otras, que hay que dar posibilidades a todo el mundo, ¿no? Que los recursos se tienen que ajustar a las necesidades de las personas. Y volviendo un poco al aumento que está habiendo de casos, pues no puede haber más casos y los mismos recursos, los recursos tienen que aumentar. Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden seguir haciendo de forma individual y colectiva.
Claro, cuando hablas a veces del contexto comunitario, yo me siento como implicada, es decir, que contexto comunitario somos en algún momento todos, ¿no?, los que uh-huh. estamos de espectadores en un espectáculo, compartiendo pues eso, espacio público, etcétera, etcétera. Entonces sí que es importante que la sociedad sepa que esto existe y que se trabaja.
Claro.
Uh-huh. ¿Hay proyectos en Aranda para ampliar? Porque claro, lo que no te he preguntado, físicamente, ¿dónde estáis y dónde se desarrollan todas estas actividades?
Bueno, pues ahora mismo tenemos un aula en el edificio de las Francesas, dentro del pasillo de las aulas de acción social. Uh-huh. Y luego tenemos el ayuntamiento nos cedió un piso en el edificio de los Camineros y allí también hacemos parte de nuestras intervenciones. Uh-huh. Y bueno, pues cada vez se nos queda más pequeño.
O sea que si te pregunto por proyectos, uno de ellos sería el aumentar.
Sí, aumentar la posibilidad. Esos recursos, instalaciones, sí, por supuesto, porque esto es algo que no va a ir a menos. Es la realidad por la trayectoria que se lleva, ¿no? O sea, empezamos con cinco personas en 2013 y ahora hay 40, ¿no? En Burgos atendemos a más de 300 personas en toda la provincia de Burgos. Y no solo tenemos que centrarnos en el número de personas, sino también en los servicios que se ofrecen a cada persona, ¿no? Que todo eso va aumentando necesidades. About the things I do when this judgment I
Me gustaría acabar con un dato esperanzador o con una pincelada esperanzadora, es decir, en todo este año que se lleva trabajando, en todo este plazo, este tiempo que se lleva trabajando en Burgos, pero también en Aranda casi 10 años, ¿qué logros, qué frutos, de qué os sentís orgullosos?
A ver, pues yo creo que sobre todo hemos dado un recurso que no había. Y hemos intentado pues hacerlo lo mejor que se puede para poder ayudar a esas personas y a sus familias. Habría cosas en las que habremos acertado, habrá otras muchas en las que nos hemos equivocado. Pero la intención tanto de las profesionales que ha habido como la mía, como del equipo de Burgos que está ahí detrás, es pues intentar favorecer, intentar generar servicios y recursos que puedan ayudar a estas personas.
Pues dado que las personas con autismo, dentro del espectro autista, vamos a convivir con ellas siempre, cómo me alegro de poder saber y poder dar a conocer desde aquí que también hay personas que están trabajando con ellas y para mejorar su vida. Así que sí, larga vida, Autismo Burgos, larga vida. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.